Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Pero vamos a hablar de un tema un tanto áspero, ¿no? Porque no es cómodo. Que tiene que ver con la decadencia de las instituciones que se ocupan de la salud. Esto es un tema que trae la profesora Graciela Pérez Martínez. Y de todo esto que se conoce o que sabemos que existe, ¿no? Aquellos de las conveniencias, aunque económicas, y también de qué manera a veces se hacen los abordajes. Vamos a decir que no todo el sistema de salud es así tampoco, pero bueno, hay una, diría yo, una tendencia importante que son las que en definitiva, en última instancia, cuando pasan situaciones, incluso como la que hemos pasado no hasta hace mucho y que seguimos pasando, se solucionan desde otros escenarios. Bueno, la profesora Graciela Pérez Martínez, hay palabras que prefiero no mencionar porque como están todos los radares de los canales, especialmente de YouTube, y le voy a pedir a la profesora Graciela Pérez que seamos cuidadosas con los términos, porque claro, cuando hablamos de estos temas hay muchos que no les gustan y acá empiezan las censuras, los bloqueos de canales y todo lo demás. Graciela Pérez Martínez, fundadora del método Azul Camet de biomagnética y directora de la Escuela de Ciencias Naturales y Biomagnetismo, Círculo Azul Camet. ¿Cómo andás, Graciela? Bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amorosa? ¿Bien? ¿Todo
muy,
bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me encanta, me alegra muchísimo. Y tal como decías, estos temas pueden traer controversias y cuando las opiniones son hegemónicas, esto es lo que pasa. O sea, no poder, tanto se habla de la diversidad en el lenguaje, en la sexualidad, y no se habla de la diversidad del derecho a tener opiniones diferentes. Esta diversidad parece que se les pasa por alto en una cultura que en este momento está centrada en la diversidad. Pero, como sabrás, y no sé si el público que no me conoce lo sabe, yo soy antropóloga, estudiosa de la historia de la humanidad desde muy joven, entonces me siento con cierto derecho a hablar de la historia de los hospitales y por qué los hospitales de hoy no reflejan las buenas intenciones que tuvieron los primeros hospitales, que nacen más o menos en la Edad Media. Y nacen en realidad a partir del hecho de que cada vez crecieron más las ciudades. Fue durante la Edad Media, por eso fue una época de muchísimas enfermedades y contagios, por el crecimiento enorme de la población y la falta de higiene. Hay un eje en la salud que hasta el siglo XIX no se le dio importancia, que fue la higiene. Y aunque parezca hoy, siglo XXI, cómo puede ser que eso haya sucedido, estuvimos en la historia de Occidente más de 19 siglos de no higiene. Entonces la higiene es lo que representa el gran descubrimiento de fines del siglo XIX, principios del XX, que hizo mejorar la calidad de salud de la población, no por acción médica, sino por, sí, algunos médicos que hablaron de la higiene y que fueron combatidos, destruidos, echados de las academias de medicina. Cuando estudiamos la historia de la medicina, la verdad que la historia de medicina es muy triste, plena de falacias, de defectos, errores y muchas cosas muy feas. Entonces no me enorgullece para nada hablar de esa historia. Simplemente voy a mencionar que la idea del hospital original, que fue muy buena, no es la que hoy hay. En este momento, y desde la década del 60, en el siglo XX, mediados del siglo XX, se convirtió en una figura completamente distinta, que a pesar de tener un origen donde lo que se buscaba era ayudar a muchos que estaban enfermos, pero no al que tiene unas líneas de fiebre y va corriendo al hospital, o al que se torció el pie y se lo podía haber arreglado en su casa. En realidad, el hospital está pensado para el que realmente está en una situación extrema. La abundancia de pacientes en los hospitales, y cuando hablo de la palabra hospital, está incluido los privados. Hospital privado, lo que vulgarmente le llaman sanatorio, que es para tratar de diferenciarse, porque la palabra hospital te habla de pobre, de la persona que no puede pagar, lo cual es un error, porque en realidad el origen etimológico de la palabra no tiene nada que ver con la pobreza. Pero originalmente, claro, era mayormente las personas de bajos recursos las que acudían al hospital, porque las personas de más recursos tenían su médico particular y privado. Esto ya, toda la historia de la humanidad es así. Siempre hubo diferencias de clases sociales y el hospital se reservaba para aquel que no podía pagar un médico que venga a su casa o ir a la casa del médico. Esto sigue existiendo tal cual, con ropas diferentes, con lenguajes distintos, pero hay mucho de similar. ¿Qué pasa en el siglo XX? Los hospitales, que hubo muchos hospitales muy buenos, sobre todo si yo me voy a la historia de Argentina, que creo que la mayoría de los oyentes son de Argentina, hubo hospitales que eran maravillosos, que fueron los hospitales de comunidades, quiere decir que la comunidad italiana tenía su hospital, la española tenía su hospital, la alemana tenía su hospital, los franceses tenían su hospital, y se reunían generalmente individuos descendientes también de muchas culturas, ¿no? Porque también estamos en el hospital israelita, el sirio-libanés, hay muchas, todas las comunidades que habitaron Argentina fundaron su propio hospital para aquellos que encontraban una comunidad, no solamente una atención médica. Pero la atención médica era siempre reservada en un hospital para personas cuyas situaciones eran de emergencia, de urgencia, y en eso el hospital siguió siendo un lugar, digamos, bueno. Pero cuando se convirtió en el hospitalcentrismo, es lo que aparece en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se convirtió en un lugar hiperpoblado que ha dado como resultado la destrucción de los hospitales originales, donde hay demasiada población, menor, o sea, digamos, el número de profesionales de la medicina no alcanza para tanta demanda, que son demandas en muchos casos por falsos conceptos de la población. Acá hay como tres partes. Una es la población que por falta de conocimiento sale corriendo a buscar en el hospital, aunque sea el privado o el que le llamen sanatorio, que la palabra sanatorio, si la analizo etimológicamente, se reserva para otro tipo de asuntos. En Argentina tenemos ejemplos muy buenos, que fue cuando la época, digamos, la crisis de la tuberculosis. Esos sí fueron sanatorios para tuberculosos. Y se hacían en lugares donde hay clima en especial, bueno, maravillosa historia de la ciudad de Córdoba, digamos, de la región de Córdoba. Pero sería como es tan larga la historia de los hospitales, no me voy a ir por las
claro, ramas. Ahora, ¿sabes qué, Graciela? Sí. Así escuchándote sí. Con atención todo este relato que estás haciendo, ¿cuál es la motivación por la cual hoy te viene a traer este tema? ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? O no sé, o qué le pasó a alguien que vos conozcas, o sea, porque mucho
que yo
lo que
conozca,
claro, por
muy
ahí,
largo.
No, pero mucho de lo que decís, si no lo sabemos, digamos, así en detalles, sabemos que las cosas no están tan prolijas en ese sentido. Pero, ¿por qué estás acercándonos esto ahora y hoy puntualmente?
Bien, te voy a dar dos pautas. Una es que la crisis sanitaria se demostró en esto del, la, llamémosle pandemia, cuyo nombre no voy a dar ahora, pero bueno, llamada pandemia, demostró la ineficiencia, demostró que una gran cantidad de población se quedó sin atención cuando realmente la necesitaban porque eran urgencias, porque estaba invadido los hospitales y sanatorios por personas que creían tener la enfermedad y por otras que la tenían pero que no era de gravedad. Entonces, esa invasión hizo que colapsara. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ahí yo no voy a entrar en la parte política económica porque es muy larga, donde hay una falta de inversión, que eso ya sería otro tema, pero lo más importante que yo veo es que hay que descentralizar el hospital, que no tiene por qué ser ese monumento a la salud, que no es, nada más que porque tiene aparatología, donde todos van a parar ahí, entonces van porque ahí están los aparatos supuestamente mejores para diagnosticar que el propio médico. Otra falacia también, en que el aparato es mejor que el ser humano para diagnosticar. Entonces, si me pongo a puntualizar todo lo que me resulta molesto, una de ellas es el desprestigio que se le da al médico clínico, la falta de valor y esto de que es sustituido por una máquina, convirtiéndolo prácticamente en un robot que escribe un papelito y es para lo único que sirve. Estudió una carrera para mandarte a ponerte en un aparato y después escribirte un papelito que lee de un libraco que se llamaba de médico. Entonces, ¿dónde está la clínica médica? ¿Dónde está la profesión por la que estudiaste y te quemaste las pestañas? O sea, está convertido en una especie de secretario, tras un escritorio que te mira así y ni, la próxima vez que te ve no te recuerda porque ni te vio. Ese tipo de críticas tengo, pero además el hecho de que haya hospitales y que los hospitales no den abasto tiene mucho que ver con la cultura de esta sociedad, donde creyendo que el mejor lugar para ir es el hospital, y vuelvo a si acá estás pensando solamente en el hospital público, yo estoy pensando también en los sistemas prepagos, que realmente son hospitales, aunque se llamen sanatorios. Y que la gente se vuelca y el nene tiene una línea de fiebre y voy corriendo porque... No, tiene que estar educada la población. Tiene que saber cuándo es una emergencia y cuándo no. Si no hay educación sanitaria, si no hay suficiente información para saber distinguir una cosa de la otra, y que esto debería enseñarse ya desde la escuela primaria, pero sin pretender tanto que el adulto esté formado e instruido para saber atender a su niño y no salir corriendo a una emergencia de hospital. Este tipo de cosas son culturales, pero también tienen un trasfondo que tiene que ver con una, digamos, una movida desde lo que son las economías de los países. Te hablaba de los años 60, donde empieza una especie de conspiración donde se trata de darle muchísima preeminencia a esas instituciones donde se unen varios capitales. O sea, si no se puede nombrar esto porque estamos vigilados, te puedo decir, y creo que todos lo sabemos, que lo que hay es un trasfondo económico. Entonces aquí la idea del hospital, que era recibir a todos, no se da más. No todos pueden pagarlas, los sistemas prepagos, y el hospital público está colapsado, y el sistema prepago también durante la pandemia estuvo colapsado. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente instalación, porque tienen más máquinas que personas para atender a los enfermos. Esto es algo muy, muy terrible y que inicia, o debería iniciar en la población, la conciencia que tienen que saber más sobre salud. Y me parece muy bien cuando el individuo lee las informaciones, hay que filtrarlas, por supuesto, pero hay muchas informaciones de revistas científicas y de profesionales que escriben, inclusive sus blogs, explicando todo esto, y donde lo que piden, quizás no tanto los profesionales, quizás más los privados, piden que se eduque la población.
Ahora, ¿qué salida le encontrás a esto también? Porque nosotros, usuarios de todos los sistemas de salud, por decirlo de una forma, porque también ya se está hablando de la sustitución del médico a través de la inteligencia artificial, ¿no? Como una, digamos, sin hacer futurología, pero ya se está hablando de reemplazar al médico y al que hace el diagnóstico con una máquina. Entonces, digamos, ¿cómo nosotros que somos los usuarios, ¿no? Ubicarnos frente a este tipo de situaciones?
Negándose. O sea, si hay una... Cada cosa que nos ofrecen, y esto... Yo generalmente a las personas que conozco les digo, cuando vas a atenderte y el médico te dice, usted está leyendo la internet o lo que sea, y lo trata de ignorante o de crédulo y lo maltrata, porque esta es la otra parte, la parte no humana, o sea, es un ser humano robotizado, o sea que ya la inteligencia artificial ya está. ¿Por qué? Porque esos seres humanos que atienden Generalmente yo entiendo la parte humana de que están apurados porque la prepaga les dice 15 minutos hacia afuera, 15 minutos hacia afuera, pero esa atención médica no sirve. O sea, la atención médica que sirve es la de ir a un consultorio donde el médico te escucha, porque lo que más necesita un enfermo es que lo escuches, y escuchándolo es como le haces en gran parte el diagnóstico. Este tipo de atención primaria es descuidada y es pésima. ¿Y qué hacen la mayoría de los médicos de atención primaria? Te derivan al especialista inmediatamente, porque también sobrecreció una población de especialistas que únicamente saben, conocen un pedacito del cuerpo, desconociendo el resto. Esto no es medicina. Las especializaciones no son medicina. Medicina es la del médico generalista, la del de atención primaria, que lo han dejado tipo trapo de piso, nada más que como un derivador. Y los demás, los especialistas, son los genios. Los que cortan pedacitos son los genios. En cambio, el médico generalista, que es el que conoce de la cabeza a los pies de que está enfermo alguien, ese no está valorizado. Son muchas las cosas que tienen que cambiar, pero como no van a cambiar, nada va a cambiar de arriba hacia abajo, porque arriba están todos los intereses económicos, entonces tiene que cambiar de abajo hacia arriba. Es decir, el usuario, el paciente, es el que tiene que enfrentar y negarse a esta actitud soberbia del médico que le dice: usted no sabe nada, el médico soy yo. Ah, bien, ¿en qué me llevas ventaja? Y en unos añitos que estuviste estudiando, el que conoce mi cuerpo soy yo. Entonces vos sabrás en esos 6 o 7 o 10 años que estudiaste sobre la generalidad de la población, pero sobre este ser único que soy yo, lo conozco yo más que vos. Y no permitir que les hagan agachar la cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr eso? Educándolos. Si alguien se siente dueño del conocimiento, es muy fácil que mire a los ojos al que lo trata mal porque le viene a cuestionar que no le está pidiendo el estudio adecuado o que los males que él tiene no son los que le está pidiendo en un estudio médico, entonces lo va a poder mirar con conocimiento. Caso contrario, agacha la cabeza y se deja hacer cualquier tipo de estudio porque el doctor lo dijo. Y toma esas pastillas porque el doctor lo dijo. Entonces acá tenemos varias cosas. Maltrato al médico generalista por parte de una sociedad que está equivocada. Y por otro lado, muchos médicos, no tanto los generalistas, sobre todo los especialistas, se creen semidioses, que dicen, a ver, ah, ¿cómo? Eso que usted leyó, eso es falso. Ah, sí, lo que usted estudió también es falso, porque no está comprobado que sea cierto. La ciencia médica no es ciencia, es arte y es filosofía. No hay ciencia médica porque el ser humano no es una máquina, no es matemáticas, es ser humano, cambiable, único, únicas huellas digitales, únicos pies, único formato de los dedos, único iris. Entonces, ¿por qué va a venir una máquina? Lo de las famosas máquinas de inteligencia artificial van a ser generalismo. De ahí a que sea cierto lo que van a hacer, no lo sé. No las he visto. Tampoco creo que sea bueno.
Entiendo que lo que decís y al punto que vas, creo que lo importante acá es cómo recuperar, ¿no? Diría yo, este tema de la salud, ¿no? Recuperamos aquello que de alguna manera es más legítimo, ¿no? Más que esté más involucrado con lo que nos pasa, ¿no? Porque es. Todos estos intereses económicos del cual sabemos que existen, ¿no? Los laboratorios, el interés de los medicamentos, una población medicada en lo posible, ¿no? O muy medicada en lo posible. Obviamente ¿no? va en contra de todo lo que significa salud, pero bueno, es como también tenés que pensar, digo, no sé, en otro tipo de medicina o qué. O sea, ¿a qué estás manera invitando?
Sí, de alguna manera lo que es importante es recuperar el prestigio del médico de asistencia primaria. O sea, el médico de asistencia primaria o médico generalista o médico de familia, que ahora, cuando se dieron cuenta los negociantes de las grandes prepagas que la población pedía eso, los empezaron a como agregar un poquitito de prestigio, pero no dejan de ser simples derivadores, sin capacidad para actuar. y no tienen la confianza de los usuarios. Porque los usuarios ahora se enamoraron del cardiólogo, el gastroenterólogo, el nefrólogo, y ninguno de esos los va a ayudar con su salud, porque su salud es integral. No son enfermo renal, enfermo cardiológico, enfermo gástrico. Es un enfermo. Y como tiene cualquiera de esas patologías,
bueno,
también
pero
tiene
mirá que estamos un millón más. Estamos acostumbradas al especialista, ¿no? O sea, voy al especialista en y uno hasta da como cierta seguridad ir al médico que se dedica exclusivamente a eso. O sea, hay cosas que culturalmente están como muy, muy instaladas, digo.
Bueno, por eso es el cambio cultural. El cambio cultural trae, entre otras cosas, desinstalar creencias que son falsas. ¿Cómo podemos creer que me va a ayudar un especialista si desconoce el resto de las patologías de mi cuerpo? Entonces, es lo que pasa con esto que es la principal causa de muerte en la humanidad, es la sobremedicación. Entonces, ¿qué hace? Va, el traumatólogo le da una cosa, el cardiólogo le da otra, el nefrólogo le da otro. Entonces, cada uno, viendo ese pedacito de cuerpo, le dio una pastilla. Esas pastillas son moléculas, no son solamente una pastilla. Es una cantidad de moléculas químicas que cuando entran al cuerpo hacen transformaciones. Y esas transformaciones terminan dañando la salud. Pero como después no hay investigación de qué se murió el paciente, entonces sí hay evidentemente ahora, porque el principal causa de muerte se llama iatrogenia medicamentos. ¿Cómo llegamos a la iatrogenia? Bueno, alguien alrededor de los 50 años empieza con la hipertensión, le dan medicamento para la hipertensión. Pero como no le da resultado, también lo mandan al psiquiatra, para que el psiquiatra le dé el calmante. Y entonces ya tenemos hipertensión más calmante de nervios. Pero resulta que el de la hipertensión también le causa otros malestares, le dan el tapasíntoma del malestar. Y luego también van a aparecer los problemas digestivos de tanta pastilla.
Sí. Entonces, es el cuento de nunca acabar, sí, entiendo.
Sí, parece una broma, pero es la realidad de la mayoría de los pacientes pasando los 40, 45 años.
Sí.
Entonces decimos, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que si la población supiera que hay ciertos cuidados, en algunos son más aburridos que otros, porque hay ciertos cuidados que hay que tener conducta, pero hay otros que no lo son tanto. Entonces, ¿por qué el médico no te aconseja realmente cambiar tu alimentación? Porque sabe, no digo que todos, no ponemos a todos en la misma bolsa, pero el médico en general sabe que si cambias la alimentación ya no vas a ser su cliente. Y otra cosa.
Me agota el tema. Me agota el tema. No me queda mucho tiempo, Graciela. Sí me gustaría que cierres un poco la idea para poder redondear este tema.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es llevar a la población mayor seguridad desde los lugares que podemos. Yo puedo llevar a la población seguridad en lo que es medicina general y sobre todo biomagnética. Y el que hace flores le va a llevar flores, el que hace homeopatía va a llevar, cada uno en lo que considera que es el instrumento válido. Pero en lo que tenemos que estar todos de acuerdo, y creo que lo estamos los naturistas, es que no existen los pedacitos de cuerpo, sino que el individuo es un entero. Y esto desde las organizaciones holísticas, que empezaron ya en los 70, porque por eso los 70 le llaman la revolución de Acuario, o sea, los 70 empieza con el tema del cambio, donde se dan cuenta los naturistas, que poco a poco les pasó a mí cuando criaba a mis hijos, el pediatra decirme, no le dé esas gotitas o ese tecito que le daban a usted cuando era chica porque eso ahora es malo. A ver, era bueno cuando yo era chica y ahora es malo. ¿Qué cambió? Que ahora está medicalizado. Esa es la diferencia entre el tecito que me daba mi madre y el tecito que yo le di a mis hijos.
Graciela, tenés mucha gente que adhiere acá a tu sentir, a tu pensar, lo que nos está trayendo hoy. Claramente, está bueno tener conciencia o recordar estas cosas para que cuando a la hora de buscar soluciones en nuestra salud o de nuestros seres queridos, tengamos otro criterio, ¿no? Déjame que dé tu WhatsApp, que es el más 54911-4089-3755. Estás en Facebook como Círculo Azul Camet, terapiabiomagnética.com.ar, y no sé si estás con Instagram, Círculo Azul Camet. ¿Estás con alguna actividad que quieras contar?
Sí, el sábado 7 de mayo tenemos un taller inicial, un taller para los que no conocen el método Azul Camet o que hace muchos años que lo vieron y se fue modernizando, por supuesto, que es de hora argentina 9 a 14, el sábado 7 de mayo, y que, bueno, habla de, digamos, de cómo ayudarte a cuidarte en casa. O sea, dentro de mi plan, o sea, el plan que estoy tratando de desarrollar, el plan de salud Azul Camet, se llama Cuídate a ti mismo.
Bien, eso, me gusta.
Eso, porque esto no anula al médico. El médico tiene una función, pero lo que le damos nosotros en Azul Camet son herramientas. Que esas herramientas lo que hacen es reemplazar no al médico, bien, sino al medicamento.
Gracias.
Son dos cosas distintas.
Muchas gracias, Graciela. Te dejamos un beso enorme. El tema da para más. Hay un montón de comentarios. Pero bueno, tal vez para otro espacio, bueno, que podamos compartir. Gracias.
Buenísimo. Que me escriban, porque nosotros atendemos el Facebook, atendemos el correo electrónico. Bárbaro. Por donde más podemos escribir, más largo el correo electrónico. Y visiten nuestra página. Listo. Para ver todas las posibilidades.
Ok, un abrazo. Chau, chau.
Bye, bye. Buena vida con imanes.
Gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. Dale.